va por ese lado. Mío.
Claro, la plata no hace la felicidad.
No hace la felicidad. No, no busques la felicidad ahí, amigo. Deja de buscar la moneda.
Claro,
resignación. No. Pobreza y felicidad van de la mano.
Quienes tomaron la precaución de nacer ricos,
lo dice Ricky Cercani, claro. ¿Cuánto hace que no llegas a fin? O sea, siempre llego a fin de mes, Cercani, no sé cómo es su economía, ¿no? Pero definitivamente problemas económicos no tienen.
Y así llegamos a las 8 de la mañana. ¿Quién dice 8 de la mañana en Napalm? ¿Qué es lo que dice?
Vamos a las noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 8 de la mañana. En La Plata el cielo está algo nublado. La temperatura 16 grados 3 décimas. Humedad 93%. A las 11 comienza la sesión en el Senado para tratar la reforma laboral y la baja de la edad de punibilidad. El oficialismo confía en tener los votos para convertir en ley ambas normas y cumplir así el plan del gobierno para las sesiones extraordinarias. La Libertad Avanza consiguió ayer apoyos opositores para lograr la media sanción de la ley de glaciares y la aprobación del acuerdo Mercosur-Unión Europea. Javier Milei va el domingo por la noche al Congreso para hablar ante la Asamblea Legislativa. A todo esto ya comenzó la jornada de movilizaciones contra la reforma laboral. El Parlamento está vallado y se inició el operativo policial a la espera de la marcha de este mediodía, encabezada por los gremios de las CTA y la CGT, junto a organizaciones sociales y políticas. En estos momentos, las fuerzas de seguridad amenazan con reprimir un corte en la avenida 9 de Julio, frente al obelisco, mientras que trabajadores de FATE concentran en la Panamericana. Por Radio Provincia, el obrero Marcelo Quirós dijo que siguen en la planta de San Fernando porque la empresa no cumple con la conciliación obligatoria tras el cierre y el despido de casi 1000 trabajadores.
Hoy en día nos encontramos todavía con el acampe, con la permanencia pacífica dentro de la planta. Cada día se suman más compañeros. Estamos en esa situación de una conciliación obligatoria que la empresa no está cumpliendo, porque todavía tiene la empresa cerrada con portones, con candados y con cadenas. Acá estamos nosotros, acá en el puente, que es en el puente de Uruguay.
Bien.
Acá en lo que es el ramal Acceso Tigre de la Panamericana, con agrupaciones de vecinos y distintas organizaciones políticas y sindicales.
La provincia adjudicó la obra para la reconstrucción del canal Maldonado en Bahía Blanca.
El intendente Federico Susbieles confirmó la decisión del Ministerio de Infraestructura bonaerense de otorgar la etapa 2 de los trabajos, que abarcan 2.400 metros desde la desembocadura del canal hasta la calle Don Bosco e incluyen la construcción de un nuevo puente sobre calle Pacífico. La oferta ganadora fue presentada por la UTE, conformada por COINCE y TECMA, con un presupuesto de más de 25.492 millones de pesos. El proyecto forma parte de una intervención más amplia para recuperar y optimizar la infraestructura hidráulica del canal, gravemente afectada por las inundaciones, y se espera que las obras comiencen en los próximos meses. Desde Bahía Blanca, Damiano Schaefer, Informa Provincia.
Deportes.
Paracanazo histórico. Lanús venció a Flamengo y se quedó con la Recopa Sudamericana. El Granate se impuso por 3-2 en el alargue, con los goles de Rodrigo Castillo, José Canale y Dylan Aquino. 4-2 en el global al poderoso Mengao en el mítico estadio de Río de Janeiro, y consiguió su cuarto título internacional. Su capitán, el Cali Izquierdos, decía lo siguiente ni bien terminaba el partido.
La meta olímpica, porque esto va a quedar en el recuerdo de toda nuestra gente por el resto de nuestra vida. Yo le decía a los muchachos, hay que ser valiente para hacer historia. Creo que hoy hicimos historia. Este club la viene remando desde muy abajo. Años de trabajo de gente comprometida, de que los que llegan de otros lugares enseguida se ponen la camiseta y entienden lo que son los valores del club. Y por eso no, hoy tenemos esto, hoy recolectamos todos esos frutos de tanto trabajo.
José Goncalves, Informa Provincia.
Las 8:04 minutos, el tiempo en la ciudad de Bahía Blanca, el cielo está ligeramente nublado, la temperatura 13 grados 8 décimas, humedad 81%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Instrucciones para un verano feliz.
Buscar una sombra, no encontrarla. Inventarse una. Si es portable, mejor.
Radio Provincia. Un verano más.
Un verano más. ¿O no?
¿O no?
Cada vez somos más los cuidadores del agua. Toma duchas cortas y mientras te lavas las manos, los dientes o te afeitás, acordate de cerrar la canilla. Súmate hoy a nuestra comunidad. ABSA, por una nueva cultura del agua.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de ITS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
De sol a sol.
Vení a disfrutar de un verano cuidado. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nunca manejarías con los ojos vendados. Cuando mirás el celular mientras conducís, estás quitando la vista del camino. 4 segundos mirando el teléfono a 100 kilómetros por hora equivalen a recorrer 112 metros a ciegas. Dejá el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Este lunes 2 de marzo, seguí la apertura de sesiones ordinarias de la legislatura bonaerense. Asamblea Legislativa 2026. En un programa especial del repaso. Con Albino Aguirre y Sabrina Carrasco. Móviles, entrevistas, las palabras del gobernador y todo el análisis. Apertura de sesiones ordinarias del periodo 154 de la legislatura bonaerense. Este lunes 2 de marzo, desde las 17, en provincia. Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Napal, información, humor y bocha de Tito Pascales.
Hasta las 9
por Radio Provincia.
Carlos de Berazategui, una expresidenta y ex vicepresidenta, dijo: la derecha te inventa una crisis, te dice que tenés que ajustarte durante 2 años, pasado ese tiempo te quedaste sin nada, ellos se quedaron con todo. Abrazo grande, buen fin de semana para todos. A veces hay que escuchar a la gente que sabe.
Es como lo que decía Mauricio Macri sobre el agua: a veces hay mucha agua, a veces falta agua, es así. Los recursos son lo mismo, la riqueza lo mismo, a veces falta riqueza, a veces sobra riqueza. Pero la media da bien, la media da bien.
Hola Rinco, hola Chuchi, ¿cómo están? Bueno, el panorama en el país es bastante desolador. Toda esta ola de despidos empieza a tener unas consecuencias tremendas. La situación económica de gran parte de la población, así estamos. La salud mental está absolutamente desatendida, los recursos son cada vez menos, en los hospitales no hay turnos disponibles, cada vez hay menos recursos, es todo un desastre.
Sí, así es, así es. Y siempre nos hablan de los futuros venturosos, los presentes calamitosos como paso necesario hacia los futuros venturosos, como si para estar mejor antes tuviéramos que estar peor. Pero a fuerza de repetirlo, mucha gente que está peor dice: bueno, pero tenemos que sincerar, es como la cosa rara esta de sincerar tarifas implica subirlas, sincerar sueldos significa bajarlos, es un tema bien complejo.
En supermercados, alimentos, entre muchas cosas, sigue estando deflación de entre 3 y 5%.
Napal. Se va a caer como un piano la inflación.
¿Y lo tenés encaminado? ¿Eh?
No tengas duda.
Napal. El fuego que desmonta la selva de las fake news.
8:12 de la mañana, seguimos en Napalm, por sí. Radio Provincia.
Un presidente que ayer se ve que tuvo también un día de euforia. Se viene el fin de semana, no descansamos este fin de semana, te aviso, porque el domingo vamos a tener el discurso del presidente inaugurando las sesiones ordinarias en el Congreso, en el que seguramente se va a golpear el pecho por todo lo que ha acontecido durante las sesiones extraordinarias. Un pequeño adelanto de esto es la forma que utilizó para expresar su alegría justamente en las redes sociales. 3-0, viva la libertad, carajo, como un partido de fútbol lo que se está disputando, sí, en la Argentina básicamente, y donde él va ganando. Claro, ¿por qué 3-0? Porque ayer además se ratificó el acuerdo Mercosur-Unión Europea, que era algo que estaba esperando, tanto lo estaba esperando que directamente lo promulgó y no más, o sea, no, tiempo récord. Y la media sanción a la reforma de ley de glaciares y la designación diplomática de quién... De tu amigo.
Fer Iglesias, experto en globalización.
¿Qué puede salir más si lo tenés a Fernando Iglesias representándote en la Unión Europea?
Decime. Absolutamente. Algo tenía que ligar este muchacho, uno de los grandes padres de la política violenta.
Nunca hubiéramos pensado que la diplomacia era lo suyo, ¿no?
No, porque se destacó en otros. Digamos, fue antes de La Libertad Avanza, antes de los trolls, antes de los energúmenos, sí, de La Libertad Avanza. Fer Iglesias, experto en globalización, fue un energúmeno, el energúmeno oportuno.
A mí me tiene bloqueada directamente, así que no puedo intercambiar ningún mensaje con él, no puedo preguntarle cómo le está yendo, opinarle, desearle suerte, nada, porque me bloqueo, pero...
Y recordemos que empezó como progresista, era un muchacho que...
Señor que fue pasando, sí, las camisetas, ¿no?
Exactamente, era un muchacho progresista... Sí. Que corría al kirchnerismo desde la izquierda, estuvo en alguna, no sé si estuvo con la coalición cívica, con Lilita.
Creo que era coalición cívica.
Y después, bueno, después pasó al macrismo y del macrismo al mileísmo sin solución de continuidad.
Sí. Bueno, en fin, ahí lo tenemos a Fernando Iglesias, que acaba de ser ratificado. Y los argentinos, las argentinas de bien, contentos.
Contentos. Así que, bueno, bien. No, y nos vamos directamente sin solución de continuidad, y porque ningún aspecto tecnológico nos es ajeno, ya nos vamos a la 9 de julio y Corrientes, al obelisco, donde está Diego Ruiz Díaz esperando que no ser apaleado. Diego, ¿cómo te va? Te saludamos desde el estudio.
¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Así es, esperando no sea apaleado, ¿no? Una represión por día prácticamente lo que está pasando en la Argentina, en Buenos Aires en particular, ¿no? aquí estaba prevista la protesta de bien temprano, de los sectores, bueno, que fueron de alguna manera más damnificados por este modelo económico. Estamos hablando de las empresas, Lutramac, Pate, Giorgaros, entre otras. Con sectores de izquierda, bueno, que están aquí presentes, hubo una suerte de corrida de represión. Estamos con Miriam Breckman. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Miriam, ustedes están protestando porque hoy es un día muy particular. Ley de reforma laboral en el Senado y también, bueno, estamos viendo trabajadores despedidos de empresas de lo que significa un poco el modelo económico, decíamos, de este, bueno, de esta presidencia, Javier Milei, ¿no?
Sí, pasa al revés que otras veces, ¿no? Donde uno convoca a compañeros, compañeras, trabajadores a una movilización, acá al revés. Te llaman y te preguntan qué hay, porque nadie puede creer que en el día de hoy probablemente con los acuerdos que han hecho logren aprobar la reforma laboral y que no haya una respuesta contundente y a la altura. Y la verdad que a los trabajadores de FATE, a todos los que están acá, no les queda mucho más que salir a la calle a protestar. FATE es una causa nacional. Si vos le ves, están los docentes, están los trabajadores de Giorgalo, de FATE, está todo
lo
de Lustramax, todos los sectores que vienen peleando, el Garrahan. Es decir, es una unidad de los trabajadores que se empieza a construir por abajo y que va a crecer, no van a parar con palos de la policía esto. FATE es la muestra de que vamos a resistir, que es nuestra obligación no permitir el industricidio que está llevando adelante Javier Milei.
Ayer fue la policía, bueno, federal, hoy está la policía de la ciudad aquí, tiró gas, ¿cómo fue la situación?
Mira, Patricia Bullrich ha colonizado las policías y actúan a su imagen y semejanza. Entonces lo primero que hacen, pegan y tiran gas. Es lo primero que hacen, y después te preguntan qué tenés pensado hacer. La verdad es que acá la represión se la tendrían que mandar a los madanes, a todos los que se han enriquecido los últimos años y que están cometiendo una medida ilícita como cerrar una fábrica. En la Argentina, mal que le pese, con la legislación vigente no se puede cerrar una fábrica así nomás. Y bueno, y cierran, y las familias no saben qué van a comer mañana. Y es toda una situación muy terrible, por eso te digo que se va a multiplicar. Vos mirás y fíjate que son guardapolvos, mamelucos. Son todos trabajadores y trabajadoras que están acá.
Gente de las universidades, ¿no?
Sí, hay algunos centros de estudiantes que afortunadamente, porque también viene ahora un ajuste en universidad, ¿no? Es lo que empezamos a discutir en una audiencia pública en el Congreso con distintos diputados hace unos días, que es que también se viene un recorte en la universidad. Entonces atacan a todos los sectores y creen que porque ellos arreglan con 3 o 4, ya está. Bueno, no funciona así la Argentina. Van a conocer al verdadero pueblo argentino.
Tienen una consulta que realizarle a Miriam Breckman, la diputada del Frente de Izquierda. Aquí, bueno, está la policía, digamos, hizo el cordón, están los manifestantes enfrente. Por ahora no está pasando más nada. Hubo corridas, hubo, bueno, disparos de gases, de algunas balas de goma. Bueno, es la policía de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? La Guardia de Infantería que está sobre la lateral de la Avenida 9 de Julio.
Bien, bien, Diego.
Sí, cuídate.
Bueno, ¿alguna consulta entonces? No.
Miriam, ¿estás escuchando? Claro, Miriam, ¿cómo estás? Buen día.
Hola.
Hola, Miriam, buen día. Felicitas y Rinconet, te saludamos desde el estudio. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Te estábamos escuchando con mucha atención. Veíamos en la pantalla la descripción de los laburantes y nos preguntábamos, ¿no?, en qué momento van a empezar a reprimir, porque este gobierno se jacta de que las calles están libres, aunque los laburantes están cada vez peor. Ahora, es raro lo de, vos me mencionabas a Quintanilla, es raro lo de los empresarios, ¿no?, que sale el presidente con los tapones de punta a agredirlos y silencio absoluto en ese caso.
Sí, por supuesto, parece que algunas veces hablan mucho, otras veces nada, pero lo que sí queda claro es que nunca están del lado los trabajadores y las trabajadoras. Ese es el mensaje que yo le quiero enviar a todo el pueblo trabajador. Cuando Milei critica incluso a algún empresario, hace chistes, dice don Chatarrino, lo que sea, sí, nunca jamás va a ser en defensa de los trabajadores y las trabajadoras, porque acá lo que la respuesta para los trabajadores siempre es la represión. Eso hay que tenerlo claro, nunca están con nuestros intereses.
Miriam, ¿cómo te va? Te saluda Rinconet.
¿Qué tal?
Lo que repite el oficialismo es que es el interés no de los trabajadores, sino de los consumidores, porque van a tener, en este caso, neumáticos chinos más baratos. Pero hay una cosa rara, que es que consumidor y trabajador pareciera que son dos poblaciones,
claro,
dos grupos separados.
Es exactamente lo mismo, porque los problemas que puede tener hoy una pequeña empresa, los comercios de barrio, es porque tienen un grave problema, que es que los trabajadores no tienen dinero para consumir. Entonces ese es el problema que hay, no tiene mucha ciencia, Si vos no tenés para comprar, te están despidiendo, te suspenden, cada vez cobras menos, es evidente que no vas a... que no vas a consumir, y los que consumen en la Argentina son eso, ellos, porque se van a comprar los sacos a Miami, no sé dónde se compran los sacos.
Sí, claro.
Pero es,
así,
que hay
así
una
parece.
Movida acá un poco por donde parece que mandan el hidrante, nos dicen.
Caramba,
pero,
claro.
Sí,
van a querer pescar. Miriam,
sí,
cerramos
si quieren,
con
hablamos
esto.
Hablamos en un ratito de nuevo,
dale,
pero no
gracias.
Quiero tampoco que se mojen a tu periodista.
Póngase a salvo, por favor.
Dale,
adiós.
Dale.
Sí,
bueno,
digo.
Muchas gracias a Miriam Bregman, diputada nacional por el FIT. Está la policía de la ciudad avanzando por lo que es la calle lateral, la 9 de julio, aquí frente al obelisco. Está avanzando la policía de la ciudad de Buenos Aires, la Guardia de Infantería. Hace un ratito vimos el hidrante, como decía Miriam Bregman, que pegó la vueltita. Así que vamos a ver qué pasa finalmente, pero bueno, están queriendo avanzar y queriendo desplazar a los manifestantes de esta lateral, justamente.
Es muy fuerte la imagen, Diego, del escudo de las armas contra los delantales blancos de los docentes. Es como una síntesis
realmente
de estos tiempos, ¿no?
Sí, ahí hay una corrida de vuelta porque quieren volver a cerrar. Ah, vamos a ver, porque están llevando a los manifestantes. Los manifestantes quieren cruzar y quieren cerrar.
Sí.
A ver, vamos a ver qué pasa.
Hay corridas, estamos viendo la imagen, Diego.
Claro, porque ahí los manifestantes querían avanzar por una lateral, finalmente por el costado.
Sí.
Estaban desplazando por la lateral. Querían dar una suerte de vuelta y meterse de vuelta a la zona del obelisco, y la policía de la ciudad armó un cordón tomando sus escudos, ¿no? Pero sí, bueno, obviamente que la imagen es impresionante realmente, ¿no?
Sí.
Ya no nos asombra, ¿no? Esto, como decía, diariamente, ¿no? Lo que pasa con la policía y los manifestantes. Ya, es difícil manifestarse en la Argentina, por no decir prácticamente imposible. Sí, bueno, un gas, una bala de goma, ¿no? Ayer lo vimos con nuestro compañero de Canal América,
sí.
¿No? Incluso con las detenciones, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si podemos dialogar con alguno de los compañeros de aquí que están así manifestándose. Aquí una docente está con su guarapolvo. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás?
Bien.
Bueno, ¿cómo fue la represión? Digamos, tiraron balas de goma, gas.
Estuvieron tirando gases desde temprano porque quieren evitar de que se pronuncie la gente. Nosotras somos docentes que venimos acá a reclamar porque están tratando de dejar a 900 familias en la calle. 900 familias de FATES, en donde hay un millonario, un empresario multimillonario que ni en una vida podría gastar toda esa plata y quiere dejar a 900 familias en la calle.
O sea, también en el día de hoy la ley de reforma laboral que podría ser aprobada en el Senado, ¿no?
Claro. Nosotros decimos que es una antesala. Está sucediendo en varias fábricas esta cuestión y nosotros, ¿cómo no vamos a estar acá si es el futuro de nuestros pibes? Quieren rifar. Quieren unos pocos adentro del Congreso decidir el futuro de nuestros pibes y nuestro propio futuro, porque lo vemos, incluso docentes tenemos despidos de la mano de Macri. Hace poquito fuimos al Ministerio el día lunes, nos están despidiendo y están tratando de todo el tiempo avanzar y vaciar la educación pública.
Están cerrando las escuelas en la ciudad.
Totalmente, sí. Hay cierre de escuelas. Hay compañeras despedidas de primera infancia, jardines, maestras que hoy las despiden y mañana es muy difícil que puedan conseguir trabajo.
Hombre, ¿maestra de dónde sos?
Soy Ailén Beraldo, del Consejo Directivo de ADEMIS, y soy maestra de la Escuela 5 del Distrito 13.
Muchas gracias. Bueno, la palabra aquí también de los docentes que están presentes también, respetándose con los trabajadores de FATE, de Ilustramax, de otras empresas que han cerrado, y también con los partidos de izquierda que han venido aquí al obelisco para dar cuenta en el día de hoy, una jornada muy particular y especial. Ya como empezamos, con tanta guardia de infantería, realmente da, indicios de que esta situación se va a extender a lo largo de la jornada, ¿no? Me parece, esta situación de ver escudos, balas de goma, también los gases, ¿no? Me parece que se va a extender lamentablemente a lo largo de esta jornada tan particular.
Claro, claro. Gracias, Diego.
Hasta luego.
Cuídate.
Fluido que arrasa con la maleza de las mentiras.
De las mentiras.
Con
Sebastián Fernández. Rinconet.
Y Felicita Bonavita.
Naval. Información. Humor. Y bocha de
copas. Bocha de topas cales.
Hasta las 9.
Por Radio Provincia. De repente, no sabes qué hacer con tanto verano. Pones la radio y escuchás las mejores canciones.
Radio Provincia, en modo verano.
Respira música.
Los chicos y las chicas de la provincia tenemos derechos.
A que nos cuiden, a jugar y a que nos escuchen.
A que cada uno sea como quiera ser.
Por eso, si necesitas pedir ayuda, por algo que te pasa,
hablar con alguien o conocer tus derechos,
Llama al 102 o búscanos en las redes sociales. No importa la hora ni el día.
Es gratis y confidencial.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre desarrollo de la comunidad, boleto estudiantil, métodos anticonceptivos y aborto, IPS y registro de las personas, entre otros. Llama gratis al 148 o al 0800-777-0148 los días hábiles de 8 a 20 horas. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
Este viernes a domingo, aprovecha. Yerba Amanda por un kilogramo, 2.999 pesos. Crema dental Colgate triple acción por 180 gramos, 3.999 pesos. Vigencia el 27 de febrero, el 1 de marzo y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
Hay un plan para vos. 221-668-4099. Línea comercial de provincia. AM1270, FM La Une, redes y la web. Anuncian provincia.
En la provincia las obras no paran. Ya está habilitada la ruta 51 en Coronel Pringles, que mejora la circulación y la conectividad con el puerto de Bahía Blanca.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
El Apertura 2026 se juega en provincia. Lunes, desde las 18, El Pincha recibe a Vélez en uno. Seguilo en exclusivo por la aplicación y en provinciaradio.com.ar. Con Lucho Marcelli, Fero Tartaglia, Manu Elizabe y Andrés Alaluf. Estudiantes, Vélez, por la octava fecha. Lunes, desde las 18, en nuestra app y por la web. En provincia. Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
El perfume de la realidad por las mañanas.
8:27 de la mañana, seguimos en Napalm por Radio Provincia. Bien, recién veíamos una manifestación en el obelisco, hay otra también en la bajada de la autopista. Y ahí está nada más y nada menos que Marci Ojea, que nos va a dar un panorama. Marci, ¿cómo te va? Te saludamos desde el estudio.
Muy buenos días, Rinco, compañeros, ¿cómo están? Sí, estamos en la ciudad de La Plata, en la autopista Buenos Aires-La Plata, en estos momentos con corte total, un cordón policial impide la circulación de vehículos, tanto para la subida como para la bajada, y la manifestación de diferentes gremios, partidos políticos, organizaciones sociales que dicen no a la reforma laboral. Estoy con Luana Simeoni, del Frente de Izquierda, para charlar unos minutitos. Buen día, Luana.
¿Qué tal, Marci? ¿Cómo estás? Buen día.
Todo muy bien. Bueno, hoy, desde bien temprano, no solamente en este punto aquí en la ciudad de La Plata, sino que están afectados distintos caminos. Pienso, por ejemplo, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, el ingreso a la capital federal, manifestaciones de todo tipo, ¿no?
Sí. Bastante menos de lo que quisiéramos, pero desde nuestro lugar, haciendo todos los esfuerzos para que hoy no sea un día más. Hoy quieren consagrar, transformar en ley, en trámite expreso en el Senado, una reforma laboral que es un retroceso histórico de décadas de derechos conquistados por el movimiento obrero, en un levantar de manos, como lo vimos también la semana pasada en diputados, ¿no? Y con la colaboración, lamentablemente, de distintos bloques políticos, incluso muchos que se hicieron votar por el frente de todos diciendo que eran opositores a Milei y ahora se venden al mejor postor y van a quedar en la historia como los que permitieron avanzar con una de las leyes más nefastas que hemos tenido en las últimas décadas. Y como te decía, no podía ser un día normal, si bien luego vamos a Capital, en nuestro caso con nuestro gremio ATE, que convoca a movilizarse, está ausente cualquier medida de lucha de la CGT. Y eso es una vergüenza y es otra de las patas fundamentales para que esta ley haya podido pasar. Vimos escandalosamente una movilización sin paro en el Senado, un paro sin movilización en diputados y hoy directamente nada. Entonces parecería que se está tratando una ley que no los afecta en lo más mínimo, sin embargo, ellos negociaron su cuota sindical y mantener sus privilegios y entregan a los trabajadores a los arbitrios del gran empresariado y de Javier Milei. Por eso, además de una bronca total, estamos tratando de expresarlo con una jornada de lucha que tiene entre sus principales consignas el apoyo a la lucha de los trabajadores de FATE, una fábrica emblema, y que también anticipa un poco de lo que significa esta reforma laboral.
Bueno, son días muy, muy movidos, porque pensamos en reforma laboral, pensamos lo que pasó con FATE, bueno, la ley de glaciares, es un combo explosivo y que tiene el sentismo, al menos siendo yo como periodista, por lo que veo en la calle, muy tranquila la sociedad, muy como en pausa.
Sí, yo más que pensar y responsabilizar a la sociedad en general, te decía antes, hay responsables concretos. Si la CGT hoy estaría llamando y poniendo todas sus fuerzas en convocar una movilización, lo vimos en convocatorias anteriores, fuerzas hay, respuesta hay. El paro fue enorme, el más importante de la era Milei, para demostrar que hay fuerzas. Solo falta que las convoquen quienes deberían estar haciendo eso. Sin embargo, están en otro negocio, mirando para otro lado y dejando correr. Frente a eso, hay una fuerza por abajo que se expresa como se puede. Este corte es parte de eso, la movilización que vamos a tener en Capital y las marchas que hubo las semanas anteriores también. El movimiento obrero toma mano de la herramienta que puede para visibilizar su lucha frente a una traición descarada de las organizaciones sindicales que deberían estarlos convocando. Y una última cosa, Marci, como bien vos decías, ayer fue una jornada bochornosa, con ataque a la prensa, no es la primera vez, tenemos a Pablo Grillo aún peleando por recuperarse, la hazaña contra la prensa también se va a expresar en una anulación o reforma del Estatuto del Periodista, a la que apenas le dieron tregua por un año, pero hay que unir todas esas luchas. No nos pueden empujar a una situación de que cada sector pelee por separado. Por eso te decía FATE, Lustramax, Georgia, las empresas emblemáticas, no pueden luchar solo, Garrafan, no pueden luchar solos esos trabajadores. Hay que coordinar desde abajo lo que las centrales sindicales no hacen desde arriba.
Gracias, Luana.
Gracias a ustedes.
Bueno, Luana Simeoni, entonces, del Frente de Izquierda, ella es además representante de ATE, de la lista marrón. Hay corte total en estos momentos en la autopista Buenos Aires, La Plata, no se puede acceder directamente a ella, y caos de tránsito en los alrededores. Así que, como la radio de servicio, también decimos que quizás lo más conveniente, si tienen que viajar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en estos momentos sea utilizar la subida de Villa Elisa.
Marci, muchísimas gracias por este informe.
Beso enorme, chau chau.
Marci Ojea. Y quien dice 8:33, nos hemos pasado un poco, quien dice 8:33 de la mañana, dice el informativo como pide la gente. Ahí está.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 8:33 minutos. En La Plata el cielo está algo nublado, la temperatura 16 grados 3 décimas, humedad 93%. Sigue el corte en la 9 de julio contra la reforma laboral.
En el marco de una concentración planteada en el obelisco de desocupados de fábricas como FATE, Lustramax y otras, además de partidos de izquierda y también docentes universitarios, la policía empezó a reprimir a quienes se manifestaban en las laterales de la 9 de julio. Al respecto, la diputada nacional por el Frente de Izquierda, Miriam Breckman, así lo contaba.
Reclamos en este momento ante la ausencia de paro de la CGT, de movilización que reúna todo, como siempre ocurrió en este país. Muchos sectores están expresando en distintos lugares de la Argentina hoy y la respuesta de la policía fue delirante. Empezó a tirar gases, estábamos con Nicolás del Caño, Luis Zamora, éramos varios acá tratando de hablar con ellos. Bueno, pero avanzan con los escudos, mientras te hablan van pegando.
Desde el obelisco, Diego Ruiz Díaz, Informa Provincia.
Recordemos que también hay corte en la autopista La Plata-Buenos Aires. Mientras tanto, hay paro en la Universidad Nacional de La Plata. En diálogo con Informa Provincia, Cristian Berchesi del gremio ATULP dijo que los no docentes marcharán al Congreso junto a los profesores en contra de la reforma laboral y el desfinanciamiento de la educación.
Desde ATULP, las y los trabajadores no docentes de la Universidad Nacional de La Plata y orgánicamente con nuestra federación FATUN, adherimos al paro de 24 horas y convocamos a marchar a la Plaza Congreso para expresar nuestro rechazo a la regresiva ley de reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei. Una ley que flexibiliza, que precariza, que quita derechos adquiridos y que atenta contra los convenios colectivos logrados por las y los trabajadores de la Argentina.
El Senado bonaerense definió autoridades y Mario Ishii fue nombrado vicepresidente primero. Ocurrió luego de una sesión preparatoria con negociaciones internas entre las distintas fuerzas del peronismo y en la previa de la apertura de ordinarias que encabezará el próximo lunes Axel Kicillof. A todo esto, Sergio Berni fue designado jefe del bloque justicialista en la Cámara Alta. Hora 8:36 minutos, el tiempo en la ciudad de Junín, el cielo está despejado, la temperatura 15 grados, humedad 87%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Este programa no se hace responsable por ninguna quemadura que obtenga la oyente o el oyente a causa del consumo de aire radial. Digamos todo.
8:36 de la mañana, seguimos en Napalm por Radio Provincia y ustedes saben que los viernes son viernes de medialunas. Porque no tendremos ley de contrato de trabajo, no tendremos glaciares, no tenemos un montón, pero seguimos teniendo medialunas. Seguimos, al menos por ahora. ¿Y por qué viernes de medialunas? Porque nos gusta recibir a gente que nos gusta para hablar. No necesariamente del fragor de la coyuntura, aunque tiene que ver. Y hoy recibimos a Andrés Chorni. Muchos lo conocemos por su identidad tuitera, arroba yo digo de qué, que acaba de publicar Las ciencias fallidas del siglo XX, anécdotas de sobremesa. Libro que recomiendo fervorosamente. El autor se define como alguien que escribe sobre historia, ideas y curiosidades culturales. Es traductor, además. Y se interesó en la ciencia, el terraplanismo pseudocientífico del siglo XX. Hay un montón de ejemplos que conocemos, desde el robo a mano armada, como podía ser cuando yo era adolescente, veía a Uri Geller torcer cuchara. Eso podríamos clasificarlo como robo a mano armada, pero también hay científicos que se equivocaron de buena fe, que dedicaron décadas a investigar de buena fe. Bueno, dentro de toda esa maraña quiero conversar justamente con Andrés. Primero, ¿por qué escribir sobre lo fallido?
Bueno, primero, obviamente, hola a todos, y gracias por invitarme, felicitas a vos, a Ceci, a todos, a la gente de La Palma. Obviamente me estaba reinventando como traductor, soy una víctima de la IA, así que empiezo a pensar cómo reciclarme, y un poco es esto, empecé a pensar qué cosas sé hacer. Una de ellas es esto de tener muchos datos en la cabeza sobre cualquier tema. Entonces decidí organizarlos en una colección que se va a llamar Anécdota de Sobremesa, que es un poco el título de la colección. ¿Qué es esto? Historias breves sobre distintos temas para que uno diga, sabía tal cosa, pero también para ir un poco más allá. Y este libro, el primero, es algo que a mí era importante por eso, por el tema del terraplanismo, que es algo que a mí siempre me llamó la atención. Tratar de entender por qué estas ideas terraplanistas existen. Y elegí el siglo XX porque es el único siglo donde esta cosa irracional que tenemos hoy en día, este misticismo, que se aplica a todo, o sea, se aplica a la ciencia, pero no lo vemos en la política. ¿Cómo funciona? En el siglo XX justo chocó cuando todavía quedaba un resto de racionalismo, de positivismo. Entonces, fue el único siglo donde se trató de entender los médiums, los espíritus, los ovnis. Después dijeron, bueno, obviamente no podemos, todos estamos quedando en evidencia, volvimos para atrás. Hoy en día es la astrología, no hay que explicarla, nos quedamos en eso. Entonces es un poco volver a puntos infalsables. Y eso es lo que yo quiero. El libro obviamente es un libro de difusión, es un libro de divulgación, trata de ser entretenido, pero mi trasfondo personal, ya que lo preguntás, es eso, tratar de entender estos procesos. ¿Qué es lo que lleva a un científico como respetado, como Lowell, como John Taylor, como Rhine, a decir, che, vamos a estudiar estos fenómenos y dedicarse a eso? Después están los estafadores como Uri Geller, como Dawson, que fue el creador del nombre de Piltdown. Mi caso favorito, no el favorito, el favorito es Uri Geller, porque realmente es una cosa que
Uri Geller es,
para nosotros fue una época
maravillosa.
Sí, litérgica.
Quiero decir, para los más jóvenes que no conocieron a este personaje, sí. Uri Geller, nacido en Israel, y un hombre que recorrió el mundo y tenía poderes psíquicos. Podía doblar cucharas sin doblarlas con la mano.
Con la mente.
Y con la mente y reparar relojes. Entonces,
debo decir que tengo un hijo que me hace ese truco. Dobla la cuchara, todavía no sé cómo. Todavía no me lo explica cómo lo hace.
Ojo, la mente de este muchacho.
De ese muchacho.
Como que hace fuerza mentalmente y dobla la cuchara, pero todavía no sé cómo lo hace. Pero
la gente llevaba cucharas y relojes a los teatros. Entonces, y te ibas con la cuchara doblada.
O le hizo por televisión, ponga su reloj delante del televisor, que se lo vamos, yo con la mente se lo voy a reparar. Nada, acá estaba Toussaint, que un tipo que, pero él hacía los trucos peor que Toussaint, porque Toussaint a veces realmente no le salían pobre, pero eran los mismos trucos. Pero claro, en Uri Geller a él le sumaba que no salieran, porque era precisamente la muestra de que eran poderes y que no siempre funcionaban.
Claro.
Bien, tu Sam era el desarmo del truco.
Claro.
Exactamente lo mismo.
Puede fallar. Vos contás en el libro que Uri Geller, hay un cazador de psíquicos, digamos,
sí,
que lo invita para que haga para manifieste su poder extrasensorial, pero con controles, limitaciones de borde, y por supuesto no funciona.
No,
y Uri Geller lo que dice es que no, hay como malas ondas.
Malas vibraciones. Los escépticos interfieren con mis energías.
Claro,
con lo cual, claro, solo puede funcionar las energías cuando hay gente dispuesta a creerlo. Y ese tipo de cosas.
Está bueno que la culpa sea del otro, aparte.
Es
¿no?
que siempre. Entonces, lo vamos a ver, lo vemos hoy en día con las teorías que te tiran, esas teorías falopas, donde el problema es que no se hizo lo suficiente. Bueno, yo ahora no me quiero... Pero después quiero volver un poco sobre ese tema.
Lo que pasa es que estás abriendo muchas puertitas, porque yo mientras te escuchaba pensaba en la legisladora que te manda constelar el auto, porque ahora te arreglan el auto constelándolo,
poco,
¿no?
Todo surge un poco para mí, por eso siempre quiero tratar de entender el porqué. Porque gente de buena fe y gente de mala fe, obviamente,
sí, claro,
se meten en estos líos.
Me gusta el tono del libro, porque es una temática que presta al cinismo, a la mala leche, sí, 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 al decir che. Y al contrario, vos, tu acercamiento es desde el asombro y además le das un a priori favorable, decir che, se pueden haber equivocado de buena fe, no necesariamente, no Uri Geller, pero quiero decir, los científicos que dedicaron toda una vida a una idea errada porque veían lo que querían ver, que eso es otra de las cosas que vos insistís, decís che, ¿Por qué creían? ¿Por qué aparecía, digamos, por qué detectaban eso que es evidentemente falso? Lo detectaban porque querían detectarlo.
Exacto. Hay una búsqueda de, yo quiero creer en algo, y es tan fuerte la ansiedad de creer que pasa eso, que dejan pasar cualquier cosa. Y hay una mezcla de todo. Yo pienso junto con Uri Geller, yo menciono a John Taylor. John Taylor era un astrónomo que era uno de los tipos más respetados en el Reino Unido. No llegó a serlo, por Uri Geller, pero era un Carl Sagan, para hacerse una idea, antes de Carl Sagan. Era un tipo que explicaba todo, era un tipo respetadísimo, y él vio, pero ahí está, él es un tipo que lo ve Uri Geller, va un día al teatro, lo ve el tipo doblar tres cuadras o a un canal de televisión, lo ve el tipo doblar tres cucharas, no sé qué, esas pavadas que hacía, y él en su, como científico, como dice Martin Gardner, que es uno de los tipos que a mí me encantó, que me abrió este mundo, dice, los electrones no engañan, los científicos están acostumbrados a trabajar con electrones, con fuerzas físicas, los electrones no engañan, pero los magos sí. Este tipo no pensó nunca en eso. Entonces, inmediatamente, siendo científico, en vez de ponerse a ver, bueno, a ver, ¿dónde está el truco? ¿Qué sé yo? Él decidió que a él no lo pueden engañar porque es astrónomo. Entonces, si él vio que la dobló la cuchara, la tiene que haber doblado. En vez de pensar, voy a preguntarle a un mago cómo se hace eso, que es el tipo. No, él dijo, es cierto. Entonces, vamos a empezar a teorizar qué energías pueden haber hecho esto. Entonces, se puede hacer así de experimentos, que si lo viste en el libro, son chicos que doblan cucharas, yo qué sé.
Claro, que justo cuando no los miran, porque además ellos dicen, no me tienen que mirar, porque claro. Si me miran me desconcentra.
Y entonces lo llama efecto timidez, en vez de decir, che, vamos a ver qué se trata, y lo denomina efecto timidez, y los miramos, entonces no los miremos más. Lo terminan deschavando otros científicos que hacen esto, abandonan un poco y lo filman en secreto a los pibes. Después están todos doblando la cuchara debajo de la mesa, con la mano, con los dientes.
Era un quiero, el real quiero creer, ¿no?
Al científico lo destrozaron, el científico nunca volvió a recuperarse.
Hay un escritor norteamericano que se llama Upton Sinclair, novelista, escritor, algo comunista, pero bueno, todos tenemos...
Sí, hoy en día...
hoy en día sería como una especie de marxista-leninista. Él decía que es difícil hacer que un hombre entienda algo cuando su salario depende que no lo entienda. Y yo creo lo mismo... está claro, che, defendés tu subsistencia. Yo creo lo mismo... Al cabo de años de investigación, tenés que tener una fuerza de voluntad muy grande para decir, che, todos estos años que dediqué fueron en vano. Tenés que ser un científico excesivamente riguroso y no tener, digamos, ningún problema de autoestima para llegar a la para aceptar que era cerrado. Entonces, hay una cosa así de decir, che, sigo en este camino.
Exacto. Bueno, por eso ellos, vas a ver que muchos son caminos sin salida. De ellos terminan todos metiéndose en callejones sin salida porque no hay forma de salir que no sea para adelante hasta que caen. Algunos más trágicos. El problema es que algunos tienen un costo terrible. El lisencoísmo. Lisenko llevó a una hambruna gigantesca. Son millones de personas que murieron en China y en Rusia de hambre porque él bajó la línea del partido. Por cierto, de algo, ¿no? Y se decidió que se arruinó una generación entera de los mejores genetistas del mundo que lo tenía la Unión Soviética. Porque convenía más el relato de él. El hombre de Piltdown crean un cráneo, el tipo crea un cráneo, y estaban todos contentos porque era, por fin tenemos nuestro propio fósil en Inglaterra. Esa era la principal razón.
Y resulta que es un invento, es un cráneo.
Junta un pedazo de cráneo de hombre con un pedazo de cráneo de gorila y dice, este es el eslabón perdido. Es una cosa muy trucha, pero les servía a ellos para su relato nacionalista.
Claro.
Bueno, hay algo, hay una mezcla rara, lo vemos, a mí tu libro me pareció muy oportuno, además por otra razón que es, hoy vivimos, nosotros en Argentina, pero el mundo, al menos en Occidente, en muchos sectores, una vuelta del terraplanismo. Antes el terraplanismo era un pasatiempo privado, digamos, lo conversábamos en casas en voz baja, y ahora el terraplanismo se explaya. No solo acá, digamos, en España con Vox, está muy relacionado con la extrema derecha, como una especie de pensamiento mágico. ¿Dónde vos decís, ¿cómo llegamos a eso? Vos das algunas pistas, decís que, por ejemplo, los éxitos eran publicados y celebrados mientras que los fracasos se olvidaban. Es decir, entonces, hay como una cosa de sesgo, una idea. Pero también hay algo de pensamiento anticientífico que empezamos a descreer de la ciencia.
Sí. Hay una mezcla que es un desencanto con la ciencia, que es muy compleja. La ciencia es lenta, a veces va por un lado y no se puede avanzar, necesita, pero es un corpus donde se van acumulando cosas, van pasando por validaciones y lo que queda, queda. Y eso, la gente no tiene tiempo, la gente necesita respuestas hoy. Claro, y cuanto más avanzamos en este mundo de satisfacción inmediata, menos paciencia tenés. Entonces, unas cosas que uno tiene con estas cosas es dar una respuesta rápida. Y hacer una respuesta rápida, y además con justificaciones a posteriori que le permiten a uno seguir manteniendo, porque cuando fracasás, lo que pasa es que está este efecto timidez, está este efecto no sé qué, las malas vibraciones, siempre hay una razón para fallar, siempre la próxima vez va a ser mejor. Eso viene un poco a lo que nos está pasando ahora, eso trasladado al mundo actual. Yo, perdón, si te des 5 minutos, quiero nombrar a alguien, que es Enrique Silverstein, los ministros de Economía. Este es un economista, lo voy a llevar a otro plano totalmente distinto. Este tipo escribió en 1965, años antes que yo naciera, un libro que se llama Los ministros de Economía. Y para que vean lo que dice, vamos a ver qué es lo que diferencia la ciencia, que permite predecir, de lo que no. Así que, nada, me traje porque quiero decirlo con las palabras de él. Bien. Básicamente. Él dice, él analiza los discursos de los ministros de Economía desde el peronismo hasta el 65.
Tenemos que ir a una tanda, volvemos con Enrique Silverstein a la vuelta de la tanda.
Naval.
Con Sebastián Fernández. Rinconet.
Y felicita a Bonavita.
Un planazo.
Hasta las 9.
Por Radio Provincia.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar, es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Sabías que hay un récord histórico del precio del oro? Leiva Joyas paga hasta 350 mil pesos el gramo de oro. Si tiene joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dude en concurrir a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819. Acérquese y transforme sus joyas en oportunidades de oro. Leiva Joyas, seguridad y confianza.
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas.
En muebles, colchones y ropa de cama, Casa Silvia los espera con super ofertas hasta en 12 cuotas sin interés, con tarjetas o crédito personal a sola firma. Casa Silvia, calle 12 casi 63 y avenida 44 casi esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
De lunes a viernes a las 9.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Dame fuego.
Dame fuego.
8:54 de la mañana y nos vamos directamente a una de las marchas que hay hoy. ¿Hola?
¿Diego?
¿Diego?
Así es, Rico. Estamos aquí en lo que es la Avenida de Mayo y Salta. Aquí va a concentrar la 2CTA y también la UOM para movilizar el Congreso a partir de las 10 de la mañana. Y el grupo de izquierda y de trabajadores de FATI, Ultramax, esas empresas, docentes universitarios también, docentes secundarios porteños, se concentraron aquí en este lugar. En realidad fue una serie de corridas por parte de la policía, unos cercos que también realizó la policía de la Ciudad de Buenos Aires, la Guardia de Infantería, que finalmente los fue llevando a este lugar. Y ahora lo que quiere hacer es dejar un carril libre de la Avenida de Mayo y se concentre prácticamente en dos carriles de esta avenida, mano al Congreso, de 9 de julio hacia el Congreso. Pero bueno, fue una serie de corridas, una serie de cercos y también gases lacrimógenos, porque realmente quedamos todos muy afectados. Quería ver si podía, la policía no me va a permitir, porque estoy justamente en el medio de entre la policía y los manifestantes, pero quería ver si podía dialogar con alguno de los manifestantes que vimos también afectados por los gases lacrimógenos, a ver si podemos llegar. Vamos a ver si un segundito le quería preguntar acá, porque están atendiendo con leche y ese tipo de cosas. A ver, un segundito, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Perdóname. Está siendo atendida, ¿no, compañeros? Ustedes la están atendiendo. Bueno, perdóname, te tiré un gas y lacrimógeno. Eso se lo llamamos Radio Provincia.
No, te agradezco.
Okay. Bueno, lamentablemente no me están atendiendo. Entonces, ahora por eso mismo, a ver, quería simplemente eso. Bueno, simplemente decir, bueno, gases lacrimógenos, nada más esto quería decir, quería saber. Perdóname, contame un poco cómo fue la situación, te tiraron gases ahora en este momento. Uy.
Fueron atendiendo, pero no pueden salir, la estamos recuperando, por favor.
Bueno, listo, ahí están atendiendo creo, los compañeros de la posta sanitaria. Está siendo afectada por gases lacrimógenos, están tirando, bueno, leche, agua. Es una persona que fue justamente en estas corridas que te digo, Rinco, Feli, desde lo que es el obelisco a esta zona. Estamos en Avenida de Mayo y Salta, aquí va a concentrar las 2CTA y la UON también, pero más a las 10 de la mañana. Ahora están ellos aquí concentrados. No se sabía que iban a hacer esta suerte de situación de concentración aquí en Avenida de Mayo, pero bueno, en una negociación con la policía de la Ciudad de Buenos Aires, finalmente llegaron a este lugar. Hay dos carriles libres de Avenida de Mayo y lo que es la 9 de julio, bueno, ha quedado ya dispersada la cantidad de manifestantes que había. Bueno, vamos a ver qué pasa a lo largo de la mañana, pero la atención va a continuar porque hay gran cantidad de guardia de infantería, evidentemente.
Diego, muchísimas gracias por este informe. Y sí, la radio va a seguir informando sobre la marcha convocada a las 10 de la mañana.
Hasta luego.
Bien, y ahora sí, tramo final del programa. Estábamos hablando recién de un libro muy importante del economista Enrique Silverstein, uno de los de esa generación dorada argentina. Estamos conversando con Andrés Chorny sobre su libro recientemente editado, La ciencia fallida del siglo XX, anécdotas de sobremesa. Hablaba de Silverstein y cómo se burla de los economistas.
Claro, bueno, como decía, analiza los discursos de todos los ministros de economía de Argentina en el 65, la última edición que tenía yo era el 70, por ahí, pero más o menos lo mismo, y él decía esto, todos dicen los mismos 8 puntos. Entonces decía, jamás el país estuvo peor desde el punto de vista económico. Eso dicen los ministros en general, ¿no? Esos son los discursos. Hay que hacer toda clase de sacrificios para salir adelante. La estabilidad es lo fundamental. Conseguida la estabilidad, estamos salvados. La moneda sana es el objetivo de nuestra acción de su gobierno. El déficit fiscal se reducirá hasta más allá de lo posible. Terminaremos inexorablemente con la burocracia. Las medidas impopulares que debemos tomar son inevitables y suframos hoy que mañana o pasado o algún día vamos a estar bien.
Claro,
esto escribió hace 60 años.
Estamos en la misma baldosa. Te referías a los ministros de Economía de Enrique Silverstein. Estamos claramente en la misma baldosa. Hoy nos siguen prometiendo futuros venturosos, pero para llegar necesitamos presentes calamitosos.
Bueno, entonces es un poco ese tipo de cosas que se repiten, esas creencias repetidas, es un poco llevado a la ciencia, puramente, que es lo que me interesa, pues donde es más en evidencia queda, es la base de mi libro.
¿Cómo se consigue La ciencia fallida del siglo XX?
Está disponible en Amazon, yo después dejo el link. Y bueno, al final no puedo hablar, yo quería comentar el otro capítulo, pero hablamos de otros motores de capítulos. Así que si van a quedar con la duda, compren el libro.
Claro, vayan a buscar el libro.
Y van a venir más.
Compren el libro, es... es muy placentero, es muy placentero, y van a encontrar la respuesta a muchas dudas. Uno recuerda la tierra hueca, eso me fascinó de chico, me pareció terrible cuando supe que no era real. Uno prefiere la fantasía a la realidad. Bueno, muchísimas gracias. Volveremos a hablar con el próximo capítulo. Bueno, gracias a Feli.
Gracias, Renko.
Gracias al señor Juan Pipi Sala y Matías Luque en la operación. Juan, a Pablo Portugués.
Profundamente resentido.